Son las 8 de la tarde, esto es El Enfoque, aquí comenzamos 4 horas de radio que nos llevan hasta el filo de la medianoche, hasta las 12 de la noche, a partir de las 10 y en tiempo de tertulia, con Marta Gómez Montero, con José Marcos y con Jaime González. A esta hora de la tarde y en el micrófono de Onda Madrid les está hablando Félix Madero.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Muy buenas tardes, amigos. Si no fuera porque cada vez está más claro que las encuestas no son inocentes y que en muchos casos crean un ambiente determinado, muy concreto, con un perfil muy, muy singular, que favorece o perjudica según qué formaciones políticas, pues en fin, no prestaríamos la mayor atención, pero la verdad es que no es el caso. Y si no fuera porque tras las encuestas hay verdaderos profesionales que merecen todo el respeto, acierten más o acierten menos, habría que decir que las del CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, que financian todos los españoles desde que está este gobierno, resultan cuando menos inquietantes. Y elijo la palabra con, en fin, después de una cierta reflexión, inquietantes. El CIS lo dirige alguien que hace unos pocos meses estaba en la dirección del Partido Socialista Obrero Español y que ha dado con su apellido a la denominación de el CIS de Método Tezanos. Y no, no es el problema que alguien tenga un carné determinado, para nada. Pueden tener un carné que desde luego es normal dentro de un... Vamos, normal, algo que tiene su lógica dentro de lo que es el funcionamiento propio de las instituciones y de lo que es una democracia. No es el problema tener un carné de un partido político, aunque siempre vale aquello de que la mujer del César o del esposo de la mujer del César, ya saben ustedes lo que sigue después, ¿no? El problema son los resultados. Increíble para casi todo el mundo, menos para el señor Tezanos. La verdad es que no se recuerda un acierto relevante, y menos todavía con lo que ha ocurrido prácticamente hace unas horas en Andalucía.
Con los resultados de Andalucía, lo lógico es que el señor Tezanos presentara su dimisión y por fin pusiéramos a frente del CIS a alguien que no tuviera nada que ver con un partido político, por favor, que es lo sensato.
Bueno, pues en medio año el prestigio de este centro demoscópico, en otros tiempos respetable y serio, ha caído por los suelos. Algo hay que provoca en los medios y los que analizan las encuestas del CIS sorpresa y admiración. La última encuesta del CIS viene precedida de otra en la que se afirmaba que el PSOE tendría entre 45 y 47 escaños. Algo que desde luego es lo que se decía que iba a obtener Andalucía. Y Podemos tendría también una subida. La verdad es que no es así, porque también ese mismo CIS lo que anunciaba es que Vox tendría la mínima expresión, y ya ven ustedes lo que ha pasado en Andalucía. Bien, ahora la encuesta de Tezanos, que hoy hemos conocido, mantiene indemne al PSOE. Lo coloca por encima del 30% del voto y le saca al PP, a nivel nacional, 12 puntos. Es decir, que el PSOE casi dobla en votos al Partido Popular y Albert Rivera supera al partido de Pablo Casado. ¿Es creíble esto? ¿Es verosímil? ¿Tiene lógica?
Las encuestas de Tezanos no se las cree ni él, desacreditan y justamente lo que están haciendo es malmetiendo contra una institución tan importante como ha sido el CIS durante todos estos 40 años de democracia. Y también decir que no ha pedido perdón, que Tezanos no ha salido a decir y a pedir perdón ante toda la sociedad por los resultados en Andalucía y por sus encuestas.
Bueno, han escuchado ustedes al líder, al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, y después a la portavoz del Partido Popular, Dolors Montserrat. Si no les traigo un testimonio de alguien que se tome en serio las predicciones del CIS y que lo defienda, es porque no lo hay. O yo no lo he encontrado, o desde luego nadie me ha dicho fulanito, menganito, tal partido político entiende que lo que dice el CIS tiene su lógica y está sustentado en una base científica que realmente podemos apreciar. Nadie, ni siquiera en el PSOE, ha dejado un testimonio dando validez a una encuesta que resulta muy difícil de creer o al menos de comprender. Si Tezanos puede defender el CIS y defenderse a sí mismo, probablemente lo mejor sería que explicara por qué dice lo que dice y por qué falla tan estrepitosamente como falla. Pudiera ocurrir que el método Tezanos haya funcionado como un elemento que ha relajado a los votantes socialistas andaluces que se quedaron el domingo viendo la televisión al entender que la victoria estaba asegurada. Pudiera ocurrir, ¿no les parece? El CIS aplica desde que llegó su nuevo responsable un criterio consistente en limitar la estimación de votos a un modelo que combina la intención directa de voto y la simpatía confesada por los encuestados. Ya ven ustedes cuáles son los resultados.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
La parte más triste y lamentable de la actualidad está hoy en dos actos, uno en Bruselas y otro en Barcelona. Incidente en dos actos. Hoy, el primero, como les digo, es en Bruselas, en un acto en el que estaba presente el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, mientras se refería a un artículo. Era un acto que estaba haciendo Sociedad Catalana, una sociedad que apuesta por la democracia, por la convivencia entre los catalanes, por la unidad de España. Bueno, en un momento determinado, Borrell estaba defendiendo el valor de una constitución que va a cumplir 40 años y alguien que luego se ha descubierto que era un miembro de los CDR, de los Comités de Defensa de la República en Cataluña, le ha increpado diciendo que la Carta Magna es una farsa. Ha dicho algo peor.
Y hemos pasado.
¿Eso sabes por qué es? Porque la Constitución es una puta farsa. ¡Hola!
Tranquilo, ya se irá. Es lo que pasa cuando se pertenece a una organización de extrema derecha. Esa.
Bueno, a lo mejor este miembro del CDR no comulgaría con Borrell, ni mucho menos, pero a lo mejor quizá no sepa ni lo que es el fascismo, ni lo que es realmente alguien como él, alguien de extrema derecha, de los comités de defensa de la República. Una puta farsa es lo que ha dicho esta persona, que luego me he enterado, por cierto, que estaba medio huida y que tuvo que salir por piernas de Cataluña y de Barcelona porque lo perseguía la Guardia Civil. El otro incidente ha sido en otro acto de Ciudadanos en el Liceo de Barcelona, en el que estaban presentes Inés Arrimadas, Albert Rivera y el candidato a la alcaldía de la ciudad condal, Manuel Valls. Un grupo de jóvenes, de estudiantes, les increpa de esta manera que van a escuchar. En fin, el despiste y el trastorno mental de estos jóvenes estudiantes es tan grande que llamar a Manuel Valls, Arrimada y Albert Rivera fascistas es no saber realmente lo que significa esa palabra, ni el dolor que el fascismo ha causado en tantos puntos de Europa a través de la historia contemporánea, véase Italia, véase Alemania, véase España, por no hablar también del comunismo. Pero si no saben lo que es el fascismo, tampoco vamos a explicarle lo que es el comunismo, aunque más valdría que alguien lo hiciera. Habrá que bajar el suflé, como se dice ahora, porque estamos llegando a un límite en el que celebrar un acto político en según qué sitios en España es un acto de riesgo y de peligro, y en el que además, como es el caso, independentistas radicales te llaman fascista, que ya es el colmo de los colmos. Y en cuanto al futuro gobierno de Andalucía, sepan que el PP y Ciudadanos ya están hablando y no descartan la posibilidad de que Vox entre en el futuro gabinete regional. En todo caso, quedan más de 20 días para la constitución del Parlamento andaluz y aún tenemos que ver movimientos muy bien calculados por PP y por Ciudadanos para llegar a la conclusión más lógica. Juanma Moreno, el presidente del PP en Andalucía, presidente de Andalucía, Juan Marín, candidato de Ciudadanos, vicepresidente de ese gobierno, y un diputado de Ciudadanos como presidente del Parlamento andaluz. En fin, el tiempo lo dirá y el tiempo confirmará si estas impresiones son o no son erróneas o acertadas. Vamos ya con el resto de la actualidad en titulares a las 8 de la tarde y 8 minutos con Gloria Risco y con David Moreno. Confirman la pena de 9 años a la manada, pero con el voto discrepante de 2 jueces.
Son 2 magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Navarra que entienden que sí hubo agresión sexual a la joven madrileña en los Sanfermines de 2016. La defensa de la víctima estudia recurrir la sentencia. También lo harán los abogados de los condenados por considerar que hubo relaciones consentidas.
La sala 61 del Tribunal Supremo rechaza por unanimidad apartar a los jueces del procés.
El alto tribunal ha rechazado el expediente de recusación presentado por 8 de los procesados en la causa por rebelión en Cataluña contra el presidente del tribunal que les juzgará, Manuel Marchena, y el resto de miembros del órgano. Les acusan de falta de imparcialidad.
Condenan a 112 años a un padre que violó y dejó embarazadas a 2 hijas menores.
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León confirma la pena impuesta por la Audiencia de Valladolid a un padre que violó en repetidas ocasiones a 2 de sus hijas menores y las dejó embarazadas, además de maltratar a su mujer y a otro hijo.
Sánchez, dispuesto a reformar la Constitución.
El presidente del Gobierno considera que el mejor homenaje que se puede rendir a la Carta Magna con motivo de su 40 aniversario es precisamente abrir el debate sobre su reforma.
Madrid limita a 100.000 los patinetes que se podrán alquilar en la capital.
El ayuntamiento acota el número de estos vehículos que se podrán alquilar en Madrid y pone tope también al despliegue de patinetes en cada barrio tras retirar ayer el permiso para prestar este servicio a tres empresas, Boy, Wind y Lime, que tienen 72 horas para sacar sus vehículos de las calles.
Bueno, bailó un cero en la cifra, no es igual 100.000 que 10.000, y realmente son 10.000 patinetes y no 100.000. ¿Dónde íbamos a parar con 100.000 patinetes? Lo que nos faltaba ya en Madrid. Condenados a 2 años por castigar a una niña sumergiéndola en agua hirviendo.
Un hombre de Barcelona ha aceptado esta condena y la obligación de seguir un curso de sensibilización sobre el maltrato por las lesiones que provocó a una niña que tenía a su cargo, a la que castigó sumergiéndola en una bañera con agua hirviendo.
Y en libertad el líder de los miguelianos tras casi 4 años en prisión.
La audiencia de Pontevedra ha decretado la puesta en libertad de Feliciano Miguel Rosendo, el líder de la Orden y Mandato de San Miguel Arcángel. Estaba acusado de asociación ilícita y delitos sexuales. El próximo día 11 cumplía el periodo máximo de 4 años de prisión provisional.
Y Madrid, que mantiene para mañana la limitación de velocidad por contaminación.
Igual que hoy, permanecerá activa esa limitación de la velocidad a 70 kilómetros por hora en la M30 y en las vías de acceso tras haberse superado de nuevo los niveles de aviso durante 2 horas consecutivas. La previsión es desfavorable.
Y de la actualidad deportiva, Rodrigo de Pablo, ¿qué tal? Buenas noches, Rodrigo, ¿qué nos adelantas?
Buenas noches. Hoy formato reducido, desde las 9:30, el partido de las 9, siempre y cuando no haya prórroga en el encuentro del Atlético de Madrid, que ahora va empate a 0, casi ya en el descanso, frente al San Andreu, vuelta de los 16avos de final de Copa, y el equipo catalán ya lanza de una vez al palo, o sea que no está ni mucho menos bien el Atlético de Madrid. Vamos a estar con los protagonistas del equipo rojiblanco, sabremos cuál es el estado de Diego Costa tras someterse en Brasil a una operación que le mantendrá más de 2 meses apartado de los terrenos de juego, y mañana el Real Madrid cumplirá su trámite de Copa frente al Melilla, pero vamos a profundizar en la noticia que hemos avanzado en Onda Madrid y Telemadrid. Eden Hazard ya ha alcanzado un acuerdo con el club blanco para el verano de 2019. El Chelsea pide 170 millones de euros, pero Kovacic o incluso Asensio podrían abaratar la operación. Y antes de terminar, conoceremos todo lo que hay que saber en torno a la final de la Libertadores del domingo. La expedición de Boca ya está en Madrid y River aterrizará de madrugada.
Bueno, si no pasa nada, a las 9:30 aquí Rodrigo de Pablo. Fíjate, ha habido una oportunidad enorme del Atlético de Madrid, que ha sido un gol cantado, tan cantado que alguien ha puesto en el rótulo de televisión 1-0. Luego lo han quitado, porque va efectivamente en el minuto 42, 0-0, ¿no, Rodrigo?
Exactamente, sí. Ahora con una jugada balón parado para el San Andreu, creo que hay más partido del que preveíamos.
Vamos a ver qué es lo que pasa. Si no hay prórroga, aquí estará Rodrigo de Pablo y quien está aquí en este momento, y luego a partir de las 10 de la noche, es Ainhoa González con la previsión del tiempo. ¿Qué tal, Ainhoa?
Bien.
Buenas tardes, buenas noches ya.
Buenas noches. Nos están culpando un poquito a quienes damos la información del tiempo también de esa contaminación, porque dicen qué pasa, porque saben que tiene relación, y es que en episodios de anticiclón, como tenemos durante toda la semana, porque no esperamos precipitaciones, que además vendrían muy bien para limpiar un poco la atmósfera, bueno, pues anticiclón, y además en estas fechas en las que las temperaturas reflejan inversión térmica, es decir, que tenemos aire más cálido arriba en capas altas que debajo, pegadito al suelo, bueno, pues eso hace, impide que los contaminantes se dispersen, y por eso tenemos también, bueno, pues algo que ver los que nos dedicamos a la meteorología con esa información, porque mañana además vamos a seguir con la misma situación. Hoy hemos visto ambiente soleado, temperaturas que han subido, han estado rondando los 17, incluso 18 grados en algunos puntos, pero también incluida la sierra, como decía, por esa inversión térmica. Bueno, pues para mañana no esperamos prácticamente cambios, vamos a seguir con la misma situación, es decir, bueno, a no ser que haya menor flujo de vehículos, no se verá una repercusión positiva, porque el anticiclón va a seguir impidiendo que haya movimiento de aire, y así hasta finales de semana, o sea que todo el puente, situación muy tranquila, no solo en nuestra comunidad, prácticamente a nivel nacional.
Bueno, pues tranquilidad, gracias Ainhoa González. Son las 10 y 14 minutos, hoy es un día en el que hay que atender muy especialmente a lo que está pasando en las carreteras que entran y que salen de la Comunidad de Madrid. En la Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez. Buenas noches, Alfonso.
Buenas noches, Félix. A esta hora, un accidente en la M50 en Boadilla del Monte genera 10 kilómetros de retenciones hacia la A5. Complicaciones además en esta misma vía, en este caso a la altura de Las Rozas, en dirección a la autovía de La Coruña. Tengan mucho cuidado si van a circular por esta carretera. Tráfico intenso, además, de entrada a la capital por la 1 hasta Nudo de Manotel, Fronteras y la 6 en Las Rozas, Majadahonda, El Plantío y Aravaca. Circulación lenta de salida por la 1 en Venturada, la 2 en Torrejón de Ardoz, la 3 a su paso por Rivas hacia Madrid, la 42 en Parla, Fuenlabrada y Torrejón de la Calzada y la 5 a la altura de Campamento. Densidad circulatoria también en la M40 en Coslada, sentido A3, Pozuelo, dirección A5 y Valdemarín hacia la A6. Recuerden que desde las 3 de la tarde ha dado comienzo el operativo especial con motivo del Puente de la Constitución, así que desde la Dirección General de Tráfico les insistimos una vez más, planifiquen con tiempo sus viajes, moderen la velocidad y por supuesto póngale una dosis extra de prudencia al volante.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Libros por un tubo, concurso de microrrelatos.
Reparas por primera vez en ese objeto que siempre estuvo en tu habitación. De pronto descubres que puede revelarte historias infinitas.
Hola. Recordaros que Libros por un tubo y Onda Madrid espera con los brazos abiertos y las gafas en ristre vuestros microrrelatos.
Dejo un mensaje. Mis besos, mojados de ti, alimentaron mi alma.
Buenos días, om@ondamadrid.es. Máximo 25 palabras. Los miércoles a la 1:45 de la tarde en Buenos Días Madrid.
O lo que quiera que sea que esté pasando.
Estas Navidades pide un deseo. En Arturo Soria Plaza encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad, un Belén gigante y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
¿Que por qué decidimos secar nuestros jamones de forma natural? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Cuando suena esta sintonía en Onda Madrid, quiere decir que ya estamos con las pilas puestas, con muchas ganas y con optimismo.
En las madrugadas de Onda Madrid, 2 hasta las 2.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo.
Eso es, de martes a viernes, a partir de las 12 de la noche.
Descubriendo a gente con talento, hablando de temas interesantes.
Con tiempo para la cultura, la ciencia, el misterio, de todo o casi todo.
Casi todo, pero siempre con buen rollo, ¿eh?
Sí, 2 hasta las 2.
Y el programa empieza a las 12 de la noche.
Que sí, y que es de martes a viernes.
2 hasta las 2 en Onda Madrid. El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Pues las noticias pasan por un nuevo barómetro del CIS que refleja intención de voto en unas hipotéticas elecciones generales. Como viene siendo habitual en las últimas publicaciones del centro que dirige José Félix Tezanos, el Partido Socialista mantiene una clara ventaja, clarísima ventaja sobre el resto de partidos, pese a la irrupción de Vox en Andalucía, la formación de Santi Abascal, que crece pero que no tendría, según el CIS, representación parlamentaria. Con todos los datos nos cuenta el último CIS, Lupe Ortiz.
El PSOE se mantiene en cabeza aunque baja 4 décimas y obtiene el 31% de los votos. El PP sube y se vuelve a colocar en segunda posición con el 19%. Adelanta a Ciudadanos, que baja del 21 al 18, porcentaje similar al que obtiene Unidos Podemos. Vox no consigue escaños, pero dobla sus votos y logra el 2,5%. El líder nacional mejor valorado es Pedro Sánchez, pero con una nota de 3,9. Sobre la encuesta, los socialistas destacan que su partido continúa siendo el que recibe más apoyos, mientras que PP y Ciudadanos critican el sondeo y al presidente del CIS por su fallo en Andalucía. Escuchamos a la portavoz de los populares en el Congreso, Dolors Montserrat, y al líder de la formación naranja, Albert Rivera.
Las encuestas de Tezanos no se las cree ni él. Y también decir que Tezanos no ha salido a decir y a pedir perdón ante toda la sociedad por los resultados en Andalucía y por sus encuestas.
Con los resultados de Andalucía, lo lógico es que el señor Tezanos presentara su dimisión y por fin pusiéramos a frente del CIS a alguien que no tuviera nada que ver con un partido político, por favor, que es lo sensato.
Por primera vez en la encuesta del CIS, los políticos preocupan más que la corrupción a los españoles.
Bueno, pues además el Gobierno buscará aprobar sus presupuestos a partir del próximo mes de enero. La ministra de Economía reconoce que es difícil, pero no imposible, y llama a la responsabilidad del resto de grupos parlamentarios, tal y como cuenta Pablo López.
La ministra de Economía considera que las cuentas son equilibradas, cumplidoras con la Unión Europea y con el objetivo de lograr un crecimiento incluyente. La ministra advierte que no aprobarlas pondría en riesgo cumplir con los objetivos de déficit y pide responsabilidad a los otros grupos parlamentarios. Nadia Calviño.
Hemos tendido la mano y son los otros grupos políticos los que tendrán que explicar por qué no apoyan unos presupuestos que son disciplinados, que van en la línea de reducir el déficit y la deuda en los próximos años y que además responden a las necesidades de los ciudadanos.
Por su parte, la titular de Hacienda lanza un mensaje directo a los grupos catalanes. María Jesús Montero.
Yo siempre insisto en que estos presupuestos son muy buenos para Cataluña, aportan más de 2.000 millones de euros y parece contradictorio que una comunidad autónoma pida más recursos y, sin embargo, el vehículo que los conduce no cuente con su apoyo.
La crítica se ha producido después de que el PDeCAT volviese a vincular una posible aprobación de las cuentas públicas a la existencia de un referéndum de independencia.
Y más reacciones a ese anuncio inopinado de Pedro Sánchez de llevar los presupuestos al Congreso en el mes de enero, algo que antes se había negado que no iba a hacer. Desde Unidos Podemos ven muy complicado que puedan salir adelante e incluso vaticinan elecciones anticipadas. Noelia Ontoria.
El líder de Podemos no confía en que el gobierno pueda sacar adelante los presupuestos. En declaraciones a Televisión Española, Pablo Iglesias achaca al presidente del Ejecutivo falta de interés para negociar con los independentistas y prevé un adelanto electoral.
No es imposible que salgan, hay que trabajar hasta el último minuto, pero en política la ingenuidad se paga.
Los partidos independentistas catalanes se mantienen firmes. Esquerra implica a los políticos presos en la negociación y el PDeCAT exige un cambio de postura hacia las demandas del Govern. Escuchamos al vicepresidente Pere Aragonés y al diputado del PDeCAT, Ferran Bel.
Nosotros no funcionamos con presión ni con chantajes, porque si se quiere llegar a un acuerdo, las formas no son anuncios públicos, es entrar a negociar.
Es el mismo no rotundo que hace dos meses. Si hay una solución política para Cataluña, una propuesta sobre la cual entendamos que es razonable poder negociar, podríamos negociar el presupuesto.
El PNV insiste en que los presupuestos son necesarios para evitar unas elecciones anticipadas y el peligro que para ellos supondría una alianza entre el Partido Popular y Ciudadanos.
Y entre tanto, se lo cuento a las 8 de la tarde y 21 minutos, entre tanto la actualidad en Andalucía sigue marcando la agenda de varios partidos, también de Vox, que ha reunido hoy a su ejecutiva en Madrid ante una abrumadora presencia de medios de comunicación, de modo que gran expectación. Su líder, Santiago Abascal, ha marcado las pautas a seguir para apoyar un gobierno del PP y de Ciudadanos en Andalucía, informa Julio César Cobos.
Contundente comparecencia del líder de Vox, Santiago Abascal, para analizar los resultados de su partido en Andalucía. Los 12 escaños llevan al líder ultraderechista a pedir la eliminación del Estatuto de Autonomía de Andalucía y solicitar que ciertas competencias vuelvan al Estado. También Abascal ha pedido el cierre de Canal Sur.
Que se inicie un proceso de reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía para que Andalucía se ponga a la cabeza de devolución de competencias al Estado en materia de educación y sanidad. Igualmente vamos a plantear que en ese estatuto se reforme el término que designa o define Andalucía como realidad nacional, para que Andalucía sea definida, mientras tanto, como una región autónoma de España, pero no como una realidad nacional, porque la inmensa mayoría de los andaluces saben y piensan y creen que España es una nación.
Vox solo contempla apoyar un gobierno que formen el PP y Ciudadanos en Andalucía, pero este partido no quiere ni cargos en ese gobierno ni pondrá líneas rojas. Santiago Abascal, eso sí, no va a admitir chantajes de esos dos partidos del centro-derecha español. Aunque es difícil de entender, Vox quiere dinamitar el Estatuto de Autonomía desde dentro y señalando al Partido Socialista como el autor de muchos desmanes en los últimos 36 años, sobre todo en el PER.
Que se abra una auditoría para controlar el fraude que se está produciendo en el PER. Entendemos que los planes de empleo rural tienen razón para su existencia, pero sabemos que hay un gran fraude y queremos que se investigue. Y vamos a plantear también la supresión inmediata del impuesto de sucesiones en Andalucía.
Abascal ha acusado directamente a Pablo Iglesias de la violencia que se ha desatado contra Vox desde el pasado domingo, pide derogar la ley de memoria histórica y se pronuncia por eliminar la ley de violencia de género. Este es parte del ideario que quiere llevar adelante el partido Vox.
Y sepan además que hoy la justicia de Navarra ha ratificado la condena de 9 años de prisión para los miembros de la manada, el grupo de jóvenes que abusaron sexualmente de una joven en la fiesta de San Fermín en el 2016. El Tribunal Superior de Justicia de la comunidad mantiene su postura de que cometieron un delito de abuso y no de violación, tal y como cuenta Lupe Ortiz.
El Tribunal Superior de Justicia de Navarra mantiene la condena de 9 años de cárcel a la manada por abuso sexual, porque tampoco aprecia la intimidación necesaria para la agresión. Relata la sentencia cómo la joven madrileña sufrió el ataque en un lugar recóndito rodeada por 5 varones de edades muy superiores y fuerte complexión, y destaca el intenso agobio y desasosiego que sintió en el habitáculo donde fue sometida. Dan los jueces total verosimilitud a su testimonio, porque no puede entenderse, dicen, que consintiera el maltrato y la vejación. Hay un voto particular de 2 magistrados que solicitaban 14 años de prisión por violación. Para ello sí hubo intimidación y coacción. Le tendieron una encerrona a la víctima y ella tenía nula posibilidad de huir. La decisión del Tribunal Navarro puede ser recurrida en el Supremo y así han anunciado que lo harán los abogados de los condenados, de la víctima, también la Fiscalía y el Gobierno de Navarra. Será aquí donde se diga la última palabra. Cabe la posibilidad de que mientras eso ocurre, los miembros de la manada ingresen en prisión.
8 y 25, tiempo ya para las noticias de Madrid con David Moreno.
Activado para mañana el escenario 2 del protocolo anticontaminación del Ayuntamiento de Madrid, aunque al ser festivo solo continuará la restricción de velocidad a 70 kilómetros por hora en la M30 y en los accesos a la capital dentro de la M40. La oposición destaca que se active el protocolo 5 días después de la entrada en vigor de Madrid Central. José Luis Martínez Almeida, portavoz del Partido Popular.
La verdad es que si hubieran puesto en marcha Madrid Central de verdad y no el fake con el que están actuando en estos momentos en el Distrito Centro, desconocemos si se hubiera producido o no el protocolo anticontaminación, pero quizás si ellos mismos defienden que eran las medidas más adecuadas, precisamente no haber puesto en marcha Madrid Central puede haber tenido alguna influencia en este protocolo anticontaminación.
Mañana se anunciarán las medidas que se aplicarán el viernes, pero el equipo de gobierno desvincula la entrada en vigor de Madrid Central con el aumento de la contaminación. Mar García.
Desvincula el gobierno Madrid Central de la elevación de los índices contaminantes en los últimos días. En esto la delegada Inés Abanés sale al paso de las críticas de la oposición.
Que creo que se cae por su propio peso, ¿no? Quiero decir, si el Partido Popular o Ciudadanos pensaran que en 5 días de aplicación de Madrid Central se acabaría el problema estructural de contaminación en Madrid, digo yo, que sería un problema mucho menor y mucho menos complejo del que realmente es.
Lo que no tendremos será comisión de seguimiento para Madrid Central en el consorcio. La culpa de la comunidad, denuncia la delegada Sabanés.
Planteamos algo en beneficio del conjunto de la ciudadanía, que es que una comisión técnica fuera siguiendo el desarrollo de Madrid Central y también el desarrollo del transporte en estas fechas, y la Comunidad de Madrid se negó a que se cree esa comisión técnica.
Y hasta la próxima semana nos aprobará el nuevo protocolo aplazado. Este episodio se va a cerrar con las restricciones antiguas.
Nuevo golpe al narcotráfico en la capital, con 6 narcopisos desmantelados y 20 detenidos que vendían la droga. Solo desde el verano, uno de los locales habría generado más de 500.000 euros. Luis Vínguez.
Han sido 4 operaciones independientes en las que se ha golpeado a 4 grupos criminales integrados casi enteramente por españoles. Los 6 narcopisos estaban en Villaverde, Moncloa, 2 en Puente de Vallecas y 2 más en Latina, en las calles Alventosa y Antonia Calvo. Este último especialmente activo. Portavoz de la Jefatura Superior de Madrid.
Se estima que este narcopiso era frecuentado por una media aproximada de 150 clientes diarios, lo cual reportó a los detenidos una cantidad de unos 562.000 euros desde el inicio de la investigación en el mes de julio.
En el momento de la intervención se hallaron en este local 5.000 euros y medio kilo de heroína y cocaína. El narcopiso de la calle Alventosa era un piso bajo ocupado, pero contaba con una puerta artesanalmente blindada y cámaras que vigilaban el exterior.
Algo sabíamos que sí vendían, pero para evitar problemas y todo eso, o sea, mejor no meterse y...
Los 6 delincuentes que controlaban los 2 narcopisos de Puente de Vallecas tenían empleados a 2 menores de edad para intermediar en la venta de la droga. Cuando irrumpió la policía, trataron de arrojarla por un inodoro. Aquí se han intervenido 10.000 euros, además de una pistola cargada y munición.
En los sucesos, esta tarde, en la calle López de Hoyos, un obrero de 46 años ha fallecido tras caer desde la azotea de un edificio de 6 alturas. En Villanueva de la Cañada, otro trabajador de 58 está herido grave por otra caída desde casi 2 metros. En la Castellana, un motorista de 31 años ha resultado herido grave al chocar con un turismo. Y en Alcorcón, una mujer ha sido atropellada, parece que accidentalmente, dentro de un garaje. David García, portavoz de Emergencias 112.
La víctima de 59 años ha sido atropellada por su pareja cuando ésta se encontraba dando marcha atrás a su coche en el interior del garaje. Presenta una fractura de pelvis. El equipo médico del SUMA la ha estabilizado y la ha trasladado con pronóstico grave al Hospital 12 de Octubre.
Y en el Hospital Gregorio Marañón, fuga de película, la de un preso portugués de 50 años que de madrugada mojó las sábanas para que cogieran peso y no se rompieran y se escapó descendiendo con las sábanas entrelazadas desde la cuarta planta. Tiene una enfermedad contagiosa y la policía aún le está buscando.
En fin, a veces la realidad y la ficción se parecen mucho, sobre todo con el cine, algunas películas de cine. Vamos ya con la crónica internacional con María Jara. La Fiscalía Turca ha detenido a 2 altos cargos saudíes por el asesinato de Khashoggi, María.
La orden de arresto apunta a que los detenidos son 2 de los responsables de planificar el asesinato del periodista y son supuestamente próximos al príncipe saudí. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos exigió este miércoles iniciar una investigación internacional para esclarecer lo ocurrido.
La Interpol ha rechazado la petición de Ecuador para arrestar al expresidente Rafael Correa.
Rafael Correa continúa en búsqueda por la justicia ecuatoriana por el secuestro del político opositor Fernando Balda en Colombia en 2012. El expresidente ha negado su implicación en el suceso y ha señalado que está siendo víctima de una persecución política. La Interpol se ha puesto de parte de Correa tras examinar la situación jurídica.
Y las muertes por terrorismo han descendido un 27% en 2017, mientras que aumentan los ataques de extrema derecha.
Así lo ha confirmado el Índice Global de Terrorismo de 2018, publicado por el Instituto Australiano para la Economía y la Paz. El informe indica que el terrorismo sigue estando extendido e incluso ha empeorado en países como Afganistán, Irak, Nigeria, Somalia y Siria. Además, el estudio revela que en América del Norte y Europa Occidental, el año pasado aumentaron los atentados cometidos por individuos o grupos de extrema derecha.
Son las 8:31, como siempre a esta hora, una segunda comunicación con la Dirección General de Tráfico en un día donde puede haber complicaciones porque hay una cantidad enorme de personas que salen y entran a las grandes ciudades. Desde la DGT, Alfonso Martínez, de nuevo. Buenas noches, Alfonso.
Buenas noches de nuevo. A esta hora continuamos con circulación lenta de salida de la capital por la 1 en Venturada, la 2 a la altura de Torrejón de Ardoz, la 3 a su paso por Rivas, hacia Madrid, la 42 en Fuenlabrada, Parla y Torrejón de la Calzada y la 5 en Campamento y Alcorcón. Tengan cuidado también, ya que en la 6 hay tráfico intenso, en eso sí, de entrada a la capital, en Las Rozas, Majadahonda, El Plantío y Aravaca. Densidad circulatoria además en la ronda de circunvalación M40 en Coslada, sentido A3 y Valdemarín hacia la 6. En la M50 encontrarán retenciones en Boadilla del Monte y en Majadahonda en ambos sentidos y en Las Rozas, dirección a la autovía de La Coruña. Recuerden que estamos en plena operación especial por el puente de la Constitución, así que una vez más les insistimos, sean prudentes al volante.
Prudencia ante el volante, 8:32. Esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid y enseguida, a vuelta de pausa, tiempo para la economía.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. En Onda Madrid, somos más deporte.
2 partidos y 1 equipo, el deporte de Madrid desde todos los ángulos.
Os esperamos a la 1 de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte con otra luz y otro enfoque.
2 citas con la información deportiva.
A la 1 con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
2 estilos y 1 objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid. ¿Por qué decidimos que todos nuestros cerdos ibéricos vivan en libertad? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Qué poca vergüenza. Cuánta desigualdad. Qué justicia.
El mundo se divide en dos tipos de personas: las que dicen y las que hacen. Si eres de las que hacen, hazte socio de Cruz Roja. Entra en dicesoaces.org o llama al 910-014.
Cuando suena esta sintonía en Onda Madrid, quiere decir que ya estamos con las pilas puestas, con muchas ganas y con optimismo.
En las madrugadas de Onda Madrid, 2 hasta las 2.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo.
Eso es, de martes a viernes, a partir de las 12 de la noche.
Descubriendo a gente con talento, hablando de temas interesantes.
Con tiempo para la cultura, la ciencia, el misterio, de todo o casi todo.
Casi todo, pero siempre con buen rollo, ¿eh?
Sí, 2 hasta las 2.
Y el programa empieza a las 12 de la noche.
Que sí, y que es de martes a viernes.
2 hasta las 2 en Onda Madrid.
Pues son las 8 de la tarde y 34 minutos y dentro de unos segundos empezamos ya con Pablo López, nuestro tiempo de economía. Ese tiempo que dedicamos a contar la economía sencillamente, muy sencillamente. Sencillamente quiere decir sencillo, no simple, que son cosas distintas. Sencillamente, para los que están también pendientes del fútbol, que sepan que el Atlético de Madrid acaba de meter su primer gol. Bueno, pues prácticamente tiene ya solucionada la eliminatoria en la Copa. Pero lo nuestro no es el fútbol, es la economía. Es el argumento fundamental que trae aquí cada semana Pablo López. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
Muy buenas noches, muy bien.
Buenas noches. Muchas cosas en el guión informativo.
Pues hay cositas y yo creo que interesantes porque además hoy realmente los temas van a afectar a todos los oyentes de Onda Madrid, así que estén muy atentos porque vamos a darles consejos muy prácticos de cara a final de año.
Bueno, pues empezamos, Pablo, cuando quieras.
Y es que los españoles, Félix, tenemos la mala fama de dejar todo para última hora. Y aunque esto no sea quizás que una fama inmerecida, sí que es cierto que en materia de planificación fiscal, o más bien pasamos de todo, o como hemos comentado, lo dejamos para el último momento.
Bueno, y es que llega diciembre y nos damos cuenta de que no hemos hecho absolutamente nada para lograr pagar menos en la próxima declaración de la renta. Y es ahora cuando tenemos que mirar a la carrera qué podemos hacer para inclinar la balanza con Hacienda a nuestro favor.
Y ya no solo un tema de correr antes de que acabe el año, sino que también influye el desconocimiento de todas las desgravaciones de las que disponemos, porque algunas pueden ser nacionales, que nos benefician a todos, y otras autonómicas, que solo benefician a quienes residen en una determinada comunidad autónoma.
Unas desgravaciones que no solo exigen un conocimiento sobre su existencia, sino también cumplir una serie de requisitos. Un estudio de la Universidad de Valencia estima que un 70% de las desgravaciones autonómicas no pueden ser aprovechadas, como por ejemplo la desgravación de vivienda de Castilla y León, que es del 5%, exige cumplir 8 requisitos diferentes.
Ahí es nada. Y es que entre deducciones que no conocemos y trucos para los que hay que tener conocimiento de las normas tributarias, no es descabellado que paguemos más de lo que nos corresponde. O dicho de otra manera, paguemos una cantidad mayor de la que podríamos pagar cada año en concepto de IRPF.
Bueno, pues a escasos 26 días para despedir el año vamos a contar trucos a los oyentes de nuestra emisora para intentar pagar menos dinero a Hacienda. Aprovechar estos días puede suponer un importante ahorro que no nos vendrá nada mal. Así que vamos a revisar estos trucos con la ayuda de Juan Rincón, que es miembro de la sección de IRPF de AEDAF, la Asociación Española de Asesores Fiscales. Juan, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches. A pocos días de acabar el año, ¿cuál es la forma, Juan, más sencilla de reducir nuestra cuenta con Hacienda? Cuéntanos.
Bueno, lo primero de todo yo diría que, como bien habéis comentado, esta planificación se debe hacer a lo largo del año e intentar en la medida de lo posible no dejarlo para final de año. Pero bueno, llegadas las fechas y estando como ocurre en buena parte de los contribuyentes todavía sin haber hecho los deberes, bueno, hay determinadas medidas que se pueden hacer. Yo diría, para mí, la deducción más interesante, no sé si en cuanto al número de contribuyentes que la aplican, pero sí en cuanto al beneficio que reporta, es la deducción por inversión en empresas de nueva creación. Con relación a esta, en este ejercicio 2018, por primera vez, se ha incrementado la base de deducción, de tal forma que tú cuando inviertes en determinadas empresas que hay que cumplir una serie de condiciones, pero que son en la mayor parte de los casos fácilmente que se pueden cumplir, tienes derecho a tomarte una deducción del 30% de las cantidades invertidas. siempre con un límite de 60.000 euros, con lo cual ahí tienes un ahorro directo de 18.000 euros. Uh-huh. Esto es a nivel estatal. Luego, por ejemplo, en la Comunidad Autónoma de Madrid hay una deducción adicional que te permite deducirte otro 20% siempre y cuando no sea sobre las mismas cantidades deducidas. Yeah. ¿Vale? Esta yo te diría que es probablemente la deducción que te permite un mayor ahorro de impuestos.
Y, Juan, en el caso de no haber creado una empresa, de no ser miembro de ese capital nuevo, el común de los mortales, ¿dónde puede desgravarse de cara al próximo IRPF?
Bueno, luego hay otra serie de medidas, por ejemplo, también con un importe considerable, todos aquellos trabajadores que dentro del proceso de internacionalización que tienen las empresas les hubieran destinado al exterior y hubieran realizado trabajos fuera de España en beneficio de una empresa en el exterior, pues tienen derecho también a una deducción de hasta 60.100 euros, en este caso en la base imponible. Yeah. Esa es otra deducción también importante. Luego, aparte de eso, pues bueno, ya entramos en otras deducciones quizás más recurrentes y que se han podido aplicar en otros años, como pueden ser las aportaciones a los planes de pensiones, que probablemente sea esta por el número la que mayor aplican los contribuyentes. Actualmente, siempre y cuando aportes hasta un límite máximo de 8.000 euros, pues te puedes deducir en la cuota dependiendo de tu tipo de margen. Yeah. Hay que tener en cuenta que hay comunidades autónomas hoy en día que están con unos tipos marginales del 48%, pues 8.000 euros por 48% sería el ahorro fiscal en la cuota.
Sí, Juan, ¿tú esta última posibilidad la recomiendas a los oyentes que en este momento te escuchan?
Hombre, yo creo que desde el punto de vista de la previsión social diría que es casi una obligación. Yo creo que no podemos depender del Estado en su totalidad y tenemos que tener también nosotros nuestros deberes cumplidos, y yo creo que esta es una buena idea de cara al momento en que uno ya deje de trabajar.
Uh-huh. Juan, yo te quería preguntar también, a la hora de planificar una persona este tipo de inversiones, de aportaciones, ¿dónde puede conocer las desgravaciones que tiene a su disposición?
Yo creo que en primer lugar acudir a su asesor fiscal, que técnicamente seguro que le va a poder asesorar mejor. Y en segundo lugar, normalmente todas las comunidades autónomas tienen habilitados números de teléfono para informar gratuitamente a sus contribuyentes. Y si no, desde luego acudir a la ley, que es la fuente y donde mejor te lo van a explicar. Otra cosa es que sea fácilmente entendible por el común de los mortales.
Oye, ¿y qué ocurre, Juan, cuando la agencia tributaria, como pasó el otro día con las donaciones a los colegios concertados, cambia de criterio en relación a una deducción? ¿Podemos llevarnos alguna sorpresa en este ejercicio? ¿Tú qué crees?
La sorpresa ya se han encontrado algunos contribuyentes que han recibido acá en su domicilio, siempre con el color que no nos gusta a nadie.
El certificado de la agencia tributaria.
El color negro, el sobre blanco y el color negro.
Exacto.
Sí.
Les han cuestionado esas aportaciones. Eso evidentemente nos lo contaremos sin duda. Yeah. Yo creo que siendo positivos también, a mí me gustaría resaltar dos puntos de rabiosa actualidad. Que además son en beneficio de todos los contribuyentes. En primer lugar, la agencia tributaria ha habilitado desde el lunes por la tarde, la posibilidad de solicitar la deducción por maternidad o paternidad. Para todos aquellos contribuyentes que hubieran recibido una prestación por maternidad o paternidad, tienen la posibilidad, han tributado por ella, porque en su momento así era, ahora tienen la posibilidad de solicitar la devolución. La agencia tributaria ha habilitado un modelo extremadamente sencillo para pedirlo, por ahora de los ejercicios 2014 y 2015 y a partir de enero del 2016 y 2017. Yo creo que eso es una noticia buena y que hay que aplaudir a la agencia tributaria la celeridad con la que la ha realizado. Y luego, como segundo punto positivo y que nos afecta a los que vivimos en la Comunidad de Madrid, pues os diría que hoy nos han anunciado que ya con efectos para este ejercicio 2018 se baja el tipo marginal mínimo que hay en la Comunidad de Madrid un medio punto. Con lo cual, el tipo marginal máximo que teníamos en la Comunidad de Madrid, que era el más bajo a nivel estatal, del 43,5% se nos queda reducido para el 2018 en el 43%.
Bueno,
o sea,
pues
bueno, yo creo que estas dos medidas son, no está mal, son interesantes.
No está mal. Juan Rincón, miembro de la sección de IRPF de AEDAF, la Asociación Española de Asesores Fiscales. Gracias, Juan. Hasta una próxima ocasión.
A vosotros.
Hasta luego. Continuamos, Pablo. Son las 8:44 de la noche. Esto es El Enfoque en su tiempo de economía.
Y seguimos, Félix, entrando en conceptos económicos que nos afectan en nuestro día a día, aunque parece que quedan muy lejos. Mañana jueves se reúne la OPEP, la organización que aglutina a los países exportadores de petróleo. La reunión, como es habitual, será en Viena, ciudad donde está la sede de la organización.
Bueno, pues sobre la mesa la más que segura reducción de la producción de oro negro, algo que supondrá una subida del petróleo, y es que los países que integran la OPEP aglutinan cerca del 43% de la producción mundial de crudo y controlan el 81% de las reservas mundiales. Podríamos hablar de que sus miembros son un banco central de petróleo.
Nació la organización en Irak en el año 1960. Los países fundadores fueron Arabia Saudí, Irán, Irak, Kuwait y Venezuela. Y su objetivo, tal y como recogen sus estatutos, es coordinar y unificar las políticas petroleras entre los países miembros con el fin de garantizar precios justos y estables para los productores de petróleo.
La reunión de mañana se antoja importante porque las últimas caídas del precio del petróleo parecen dar por segura un recorte de la producción contra la que ya ha alertado Donald Trump, ya que según el mandatario estadounidense nadie necesita ni quiere un aumento de los precios.
El petróleo, que llegó a marcar récords en el entorno de los $140 en el mercado de 2008, marcó su máximo anual en septiembre al cotizar por encima de los 82. Hoy por hoy está en el entorno de los $62 por barril.
Bueno, pues para conocer más sobre esta organización y sus entresijos contamos con un experto en energía, como es Jorge Morales. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. ¿Tiene la OPEP, como estamos dando a entender, tanto poder como se le presupone, o ha perdido influencia con el paso de los años, Jorge?
Bueno, ha perdido bastante influencia en referencia a cuando se creó, ¿no? Como bien ha visitado, en los años 60, fue, sobre todo en los años 70, ¿no? La crisis del 73, del 79, fue el cartel dominante en la economía mundial, ¿no? Ahora es verdad que hay más diversificación, sobre todo también el mercado del shale gas, los descubrimientos que he visto en yacimientos en el mar, ¿no? En los últimos años, sobre todo en los años 80 para acá, pues han diversificado más la producción y es menor, ¿no? Pero efectivamente, lo habéis dicho bien, en torno al 40% de la producción mundial sigue proveniendo de esos 13 países, ¿no? Por tanto, siguen teniendo mucha influencia a la hora de decidir. Por tanto, hay que tenerlo en cuenta. Sin duda, lo que hagan influirá, si bien es verdad que el mercado ahora mismo está bastante loco y depende de otras muchas variables, no solamente de la OPEP.
¿Por ejemplo?
Pues mira, por ejemplo, hay algo que está ahí, que no se sabe muy bien todavía cuándo va a llegar, que es la electrificación del transporte, el coche eléctrico, que hoy en día supone pues cerca de una cuarta parte del total del consumo de petróleo, que puede pues cambiar radicalmente las perspectivas de venta de petróleo en los próximos años, ¿no? No es una cosa inmediata, pero sí dentro de 10, 15 años, ¿no? Hay que tener en cuenta también que desde que empezó a desplomarse el petróleo, en el año 2014 hasta ahora, las inversiones en nuevos yacimientos están en mínimos históricos, lo cual ha empujado también al alza, digamos, de una forma bastante, yo diría, artificial el precio en los últimos meses, ¿no? Por esto, ¿no? Porque claro, si no se invierte, pues naturalmente llega un momento donde se produce escasez en el mercado y al final sube el precio de forma pues, uh-huh, artificial, ¿no? Como digo ahora, ¿no? ¿Cuánto va a durar esto? ¿Hasta qué medida la OPEP va a estar dispuesta a seguir restringiendo sus cuotas de producción a costa de que otros productores, por ejemplo, en Estados Unidos, les quiten una parte del pastel? Pues lo tendremos que ver en los próximos meses. Bien.
Oye, Jorge, tú, si junto con nosotros, con Pablo y conmigo, leyéramos conjuntamente los estatutos de la propia OPEP y el entrecomillado este de garantizar precios justos y estables para los productores, ¿qué te da la risa? ¿Te lo tomas en serio? A ver, ¿qué sientes cuando lees esto?
No, lo que siento es que curiosamente, fíjate, y sobre todo en países como España, ¿no? Tenemos una economía capitalista donde realmente el cáncer del capitalismo son los oligopolios y el mayor oligopolio mundial, el más importante, es el que más nos influye, ¿no? Que es este de la OPEP, ¿no? O sea, uh-huh, quiero decir, es bastante
preocupante que dependa toda la economía de mercado de algo como esto. En España, lo digo por una razón, en España somos súper dependientes del exterior energéticamente, mucho más que la media Unión Europea. La Unión Europea está en torno al 55% de dependencia y nosotros estamos en torno al 80%. Por tanto, claro, ¿qué ocurre? Estas subidas y bajadas del precio del petróleo nos afectan directamente a nuestros bolsillos, no solamente cuando vamos a echar gasolina, que seguramente, si queréis, hablamos del famoso efecto pluma y del efecto cohete, ¿no? De que estáis diciendo ahora, oye, marcó máximos en torno a principios de octubre, finales de septiembre, principios de octubre, el Brent. Eso sí que lo notamos enseguida en el depósito, porque ahora, un mes y pico después, pues no hemos notado esa bajada igual de rápido, ¿no? Bueno, pues ahí hay mucho conflicto sobre cómo suben y cómo bajan los precios, pero al final lo que está claro es que sobre la economía española estas subidas y bajadas tienen un enorme impacto, Cuando hablamos, por ejemplo, de esto de cómo va, cómo está, vamos a crecer el año que viene por encima o por debajo del 3%, pues la clave, señores, es el petróleo. Y es verdaderamente lamentable que dependa tanto nuestra vida y nuestra economía de esto y que no hayamos tomado medidas drásticas para eliminar esa dependencia en los últimos 50 años.
¿Se ha calculado, Jorge, en alguna ocasión cuánto es el coste de esa factura energética para un país como España?
Sí, mira, en el momento punta, en el año 2013, llegamos a comprar el saldo neto de la balanza energética llegó a 45.000 millones de euros anuales. Para poner esto en contexto, en aquel momento 45.000 millones era lo que ingresábamos por divisas en todo nuestro sector turístico, ¿vale? En una forma de hablar que tienen los jeques de Oriente Próximo, era como si los turistas hubieran veraneado en Arabia Saudí, a efectos prácticos, porque todas las divisas que habíamos ingresado las habíamos destinado a comprar petróleo, ¿no? Esto es verdaderamente lamentable. Cualquiera puede mirar la balanza por cuenta corriente que tiene España y darse cuenta que en realidad el gran sector deficitario es el energético y es el que cada vez que sube el petróleo, como he dicho antes, pues nos impacta brutalmente la economía, claro.
Ya. ¿Y qué es lo que puede hacer España, Jorge? ¿Qué puede hacer España para limar esa dependencia del petróleo que tenemos en este momento?
Pues muy sencillo, lo que tiene que hacer es eliminarlo lo antes posible, eliminarlo de su cesta energética. O sea, ahí tenemos que hablar. Mira, en el sector energético hay varias partes, ¿no? Hay una parte que es la electricidad. En la electricidad ya no utilizamos petróleo desde hace años, salvo en las islas, en Canarias, principalmente también en Baleares, pero sobre todo en Canarias. En la península no se hace desde hace años, pero sin embargo sí que utilizamos gas natural. Y el gas natural, esto es curioso, pero está indexado al petróleo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que hay una fórmula de actualización mediante la cual cuando sube el petróleo sube el gas. Esto lo vemos también, por ejemplo, en nuestras facturas de gas de casa ahora, ¿no? Alguien dirá, ¿por qué ha subido el gas? Bueno, básicamente porque ha subido el petróleo y porque está indexado al petróleo, ¿no? Esto quiere decir indexado. En el boletín oficial del Estado hay una fórmula mediante la cual nuestro precio de gas en casa depende del precio del petróleo, directamente, ¿vale? Entonces, claro, pues tenemos ahí un problema con el gas natural, por ejemplo, tanto el que consumimos en casa como, por supuesto, el de las industrias y las empresas, ¿no?, que está directamente vinculado al petróleo, ¿no? Y luego tenemos todo el sector del transporte. Ya citaba antes de la gran incógnita que supone el vehículo eléctrico y lo que eso puede impactar en el abastecimiento de petróleo en el medio plazo. Bueno, pues ahí está, ¿no? Hay ahora mucha polémica con lo de no prohibir los coches de combustión a partir del año 2040 y demás. Bueno, pues es que si no lo hacemos, al final es que vamos a acabar. O sea, por un lado tenemos el problema de cambio climático, pero es que por otro lado tenemos que evitar estos bandazos que da nuestra economía en función de países terceros que nos empujan a crecer o a decrecer, como es el caso actual.
Y viendo ese elevado coste, ¿no va a haber un cambio en la política energética? ¿No hay nadie dentro de los organismos públicos que diga hasta aquí, esto tiene que cambiar, tenemos que girar 180 grados?
Sí, pero mira lo que pasa cada vez que alguien dice esto, ¿no? La polémica que se ha montado con los fabricantes de coches por decir que en 2040 se iban a prohibir la venta de estos coches, la polémica que se ha montado en Madrid por poner en los episodios de alta contaminación, poner etiquetas medioambientales que tengan que ver con las emisiones de cada coche, en lugar de restringir el tráfico en función de si la matrícula es par o impar. O sea, es decir, si es que al final tenemos, por un lado, el Ministerio de Transición Ecológica, que tiene un leitmotiv principal, que es el cambio climático, y que está advirtiendo de que hay que descarbonizar, por una razón, ya digo, no tanto económica, sino medioambiental, la economía, en el año 2050. Y por otro lado tenemos a las ciudades que en realidad están sufriendo las consecuencias del petróleo también de forma directa por la contaminación. Es que la Agencia Europea del Medio Ambiente este mismo mes publicaba una cifra que a mí me parece escalofriante, que es que en España fallecen al año anticipadamente más de 30.000 personas por culpa de la contaminación del aire. Es una barbaridad. Es mucho más que la gente que fallece por accidentes de tráfico, ¿no? Y sin embargo le damos mucha más importancia a los accidentes de tráfico, ¿no? Bueno, pues claro, pues estas cosas, dices, claro, es que no hacemos nada, ¿no? Es que, claro, si prohibimos el petróleo y prohibimos el coche diésel, resulta que es que hay gente que es que no puede moverse de otra forma. Y entonces, pues dice, oye, ¿yo cómo me compro un coche eléctrico? Si es que no puedo ni siquiera cambiar de coche porque no tengo dinero para cambiar a un coche diésel de segunda mano, ¿cómo voy a comprar un eléctrico que es mucho más caro, ¿no? Bueno, pues esa es la situación que tenemos ahora. Estamos en plena transición y es una transición compleja, que hay que hacerla con mucho tiento y con mucho equilibrio, pues para no perjudicar en exceso, sobre todo a las rentas que menos pueden afrontar esa transición. Claro.
¿Cuánto tiempo nos queda para convivir con el petróleo y los combustibles fósiles, Jorge?
Pues mira, esto sobre el pico del petróleo se ha hablado mucho y yo creo que no se va a acabar nunca. O sea, es decir, por suerte hemos sido capaces de generar tecnología alternativa que no necesita el petróleo, ¿no? Y digo por suerte porque en realidad el calendario no lo está marcando el agotamiento del petróleo, sino que lo está marcando el cambio climático. Es decir, los compromisos internacionales de descarbonización 2050 no se hacen porque la Agencia Internacional de Energía, que por cierto, ya que hemos hablado de la OPEP, deberíamos haber hablado de la Agencia Internacional de Energía, ¿no?, que surgió como contrapunto a la OPEP en los años 70, ¿no?, como defensa de los países consumidores para agruparse y para tener reservas conjuntas que evitaran, digamos, un chantaje por parte de los productores, ¿no? Bien, pues ya digo, no es que la agencia, que siempre está muy preocupada por el desabastecimiento de petróleo, nos haya dicho, oiga, que es que en 2050 se va a acabar. No, sencillamente lo que ocurrirá será que no será rentable seguir explotándolo. A los precios a los que esté, pues no seguirá rentable y quedarán, espero, muchos barriles de petróleo. Decía la propia Agencia Internacional de Energía hace ya unos años que un tercio de las reservas mundiales de petróleo, de las reservas conocidas, de las probadas en este momento, deberían quedarse bajo tierra si queremos mantener la temperatura dentro de los límites que nos dice la ONU de no superar la barrera infranqueable del cambio climático. Es decir, que tenemos petróleo, ya solo el descubierto, deberíamos dejar una gran parte del mismo bajo tierra para evitar esos problemas, ¿no? Con lo cual yo creo que no se va a dar ese problema de desabastecimiento, perdón, de petróleo, sino que, por suerte, llegaremos a depender menos de él.
¿Y quiénes son los países que tienen reservas petrolíferas mayores? Son fáciles de imaginar, supongo, ¿no? Estados Unidos...
Esos 13 que están ahí, claro, son los claro, de la OPEP más Estados Unidos, principalmente también Rusia. Pero, bueno, sobre todo son esos 13, y principalmente Arabia Saudí, claro. ¿Sabes lo que pasa también? Que es que en Arabia Saudí es muy difícil saber a ciencia cierta las reservas que tienen. ¿Sabes? Porque, claro, no es lo mismo que esto sea de una empresa privada que tiene auditores que verifican las reservas, que está cotizada en bolsa, que cada vez que intentan falsear algún dato, pues luego eso acaba saliendo, etcétera, que un país, bueno, pues una dictadura, ¿no?, que hace y deshace un poco en el país como quiere, ¿no? Es muy complicado saber y conocer a ciencia cierta cuáles son las reservas, ¿no? Pero bueno, se estima que las mayores reservas del mundo efectivamente siguen en Oriente Medio y siguen principalmente en Arabia Saudí. Pero bueno, pues ahí están, ¿no? Luego, efectivamente, Estados Unidos tiene muchas reservas, pero de shale, o sea, de fracking, ¿no? Obtenido el petróleo, este ya no está en grandes bolsas, sino que está disperso en el subsuelo, y hay que inyectar arena y agua a muy alta presión para sacarlo de allí, ¿no? Que es lo que están haciendo, ¿no? Con grandes problemas medioambientales, ¿no? A la hora de extraer ese petróleo, de esas gotas, digamos, de petróleo del subsuelo, ¿no? Por tanto, bueno, también hay grandes reservas, pero en una forma bastante diferente a las que hay en Oriente Medio o las que hay en Rusia, ¿no?
Ya. Bueno, vamos a imaginar que el futuro sea distinto y que la dependencia energética de España, nos has dicho del 80%, ¿no?
Sí, más del 80%.
No, barbaridad, es que claro,
necesitamos
cuadrar los presupuestos así con esta dependencia. Por una parte, los hace muy evidentes los presupuestos porque ya sabes lo que tienes nada más empezar, ¿no, Jorge?
Mira, os voy a dar un dato, perdón que interrumpa. En la salida famosa de la crisis en los últimos años, un tercio del crecimiento económico de los últimos 4 años ha sido causa de la bajada del petróleo, desde el año 2014 hasta ahora. Es decir, si en lugar del petróleo, digamos, soplar a favor, hubiera soplado en contra, en vez de crecer de media en torno al 3%, habríamos crecido al 2% si hubiera quedado igual, y si fuera en contra, podríamos haber bajado al 1%. Fíjate el enorme impacto que tiene eso, por ejemplo, en la creación de empleo, que sabemos que en torno al 2,5% por ahí es cuando empezamos a crear empleo en España, ¿no? Bueno, pues fíjate lo que hubiera supuesto eso en otra situación, ¿no?
Ya. Bueno, pues sí, lo vamos a dejar. Jorge, gracias por estar aquí en el micrófono del Enfoque y hasta una próxima ocasión. Gracias por tu información y por iluminar un poco el camino, que no siempre es fácil entender a veces algunos conceptos, y este es tu forma de explicarlos y tu forma de hacer fácil lo que parece un poco espeso, pues en fin, hace muy llevadero escucharte en algo tan importante como es el mundo de la energía y nuestra dependencia energética. Gracias, Jorge, bueno, un saludo.
Muchas gracias.
Venga, hasta luego. Hasta luego. Teníamos pendiente una última entrevista, pero me temo que no va a ser posible porque, a pesar de que lo estamos intentando continuamente, no conseguimos hablar con un joven director de cine, estudiante de cine en Los Ángeles, en la UCLA.
Pero lo guardaremos para otra semana, nos ha fallado la técnica.
Es un hombre muy viajado, se encontraba en Argentina, nos ha fallado la técnica, ha fallado las líneas telefónicas.
Así que confiemos en tenerle aquí dentro de muy poco, en la próxima edición de Economía.
Estaba
del
confirmada
y conocer su historia, que es realmente interesante.
La entrevista con Guillermo Patricios Alún, que la dejamos para la próxima semana. Lo lamento mucho, pero no tenemos más tiempo en este momento. Gracias, Pablo.
Un abrazo.
Fuerte. Hasta la próxima semana. Van a ser las 9 de la noche y ahora mismo lo que hacemos es recordarles lo fundamental de la crónica de la actualidad con David Moreno y Gloria Risco. A pesar de Andalucía, el CIS sigue dando la victoria al PSOE.
El Centro de Investigaciones Sociológicas mantiene al PSOE como primera fuerza política con el 31% de votos, seguido del PP, que vuelve a ser segundo con el 19%, y sitúa a Ciudadanos y a Podemos prácticamente empatados con alrededor del 18%. No prevé este 6 de noviembre la irrupción de Vox, que se queda en un 2,5%.
Rivera ve irresponsable descartar escenarios de pacto, incluido con Vox.
La intención del líder de Ciudadanos es que el PP acepte un acuerdo de gobierno que presida a Ciudadanos y que el PSOE lo permita absteniéndose en la investidura, y no descarta alcanzar un pacto con el partido de extrema derecha.
Susana Díaz ya piensa en ser oposición.
La presidenta andaluza en funciones asegura que si no logra formar gobierno después de los resultados obtenidos en las elecciones andaluzas del pasado domingo, se quedará en su escaño en el Parlamento al frente de la oposición.
Las 9 de la noche y un minuto, el Enfoque Onda Madrid.
Estás escuchando a Félix Madero en el Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. La Copa del Rey se juega en el Partido de la Onda.
Este jueves, desde las 4 de la tarde, partido de vuelta de los 16avos de final. Real Madrid-Melilla. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
El mejor regalo de esta Navidad es Parque Warner. Ven a visitar a los Reyes Magos de Oriente, baila al ritmo de The Christmas Musical y no te pierdas la magia en el bosque animado. Del 1 de diciembre al 7 de enero. Online desde 25,90 en parquewarner.com.
Estas Navidades pide un deseo. En Arturo Soria Plaza encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad, un Belén gigante y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
¿Que por qué decidimos poner menos sal a nuestros jamones, aunque eso suponga más tiempo de curación? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Hoy te quiero decir...
Onda Madrid.
Que eres para mí.
101.3 y 106 FM.
OndaMadrid.es.
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
El Partido de la Una, José María del Toro.
Las Noticias de las Dos, Felipe Serrano.
Madrid Directo, Nieves Herrero.
El Enfoque, con Félix Madero.
El Partido de la Onda y Madrid al Tanto.
Buenos Días Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Onda Madrid, estamos para ti.
Bueno, pues hemos escuchado las últimas noticias de las 9 de la noche aquí en El Enfoque, en Onda Madrid, y ahora cambiamos de registro literalmente. Dejamos el mundo de la realidad o de la actualidad y no sé si siempre la actualidad y la realidad coinciden, y vamos a otro mundo distinto, donde la verdad es algunas veces incluso absoluta. Cuando suena esta música en el enfoque, en este programa de Onda Madrid, es que entra a este estudio de radio principal de Onda Madrid alguien que tiene pinta, a mí me decían de niño, mi abuela me decía Zascandil, pues tiene pinta de Zascandil, con algunos años, pero un Zascandil. Juan Carlos Pérez de la Fuente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Pues muy bien, me gusta tu adjetivo.
Lo de Zascandil.
Sí,
es
Pérez
bonito,
de la Fuente, Zascandil. El Zascandil.
El Zascandil.
Me gusta.
A mí me llamaba mucho Zascandil de niño. Zascandil.
Sí, pero es que es bonito porque Zascandil tiene una acepción como del Puck del sueño de una noche de verano. Alguien que siempre le preocupa, que mira la vida, que nada le es ajeno.
A mí me llamaban Zascandil y Lebrel. Y seguramente que lo de Lebrel tiene que ir la gente al diccionario y saber qué es lo que significa Lebrel. Pero bueno, prefiero Zascandil.
Lebrel es
un perro.
Un perro, claro. Un perro. ¿De qué zona de España eres tú, de Castilla?
Bueno, a mí me nacieron en Madrid.
Tú eres madrileño.
Bueno, me nacieron un 2 de mayo.
¡Qué bonito! Me nacieron un 2 de mayo.
Me nacieron un 2 de mayo.
Bueno, pero, como la revolución.
Pero el 3 de mayo me llevaron a un pueblo de Castilla-La Mancha, a un pueblo de Toledo, a un pueblo de La Mancha, claro. Al lado del Toboso.
Bueno, mira.
Al lado del Toboso.
Madrid,
o sea, que yo vengo
Madrid es
donde
Castilla.
Vengo,
¿eh? Madrid es Castilla, aunque nos escuche el presidente de la comunidad. No,
Madrid es un poblachón manchego, que claro. Decía García Pavón.
Exacto.
Esto es un poblachón manchego que ha crecido mucho, pero es un poblachón manchego. Esto es. Es así.
Es cierto. Y no ha perdido, a Dios gracias. Y yo creo que por ser ese poblachón manchego estamos hoy aquí. Y, oye, ¿qué teatro se está haciendo ahora en Madrid? Mira, voy a decir una cosa y quien nos escuche, no miento.
Ya no estamos en crisis.
No, escucha, ya se ha levantado. Pero fíjate, aun estando en esa crisis del 21% del IVA, que mira qué fastidio, ahora mismo, entre las tres ciudades del mundo a nivel teatral, lo mismo puedes encontrar un musical que un pequeño teatro de formato casi casero, ¿no? Está Nueva York, Londres y Madrid. No, detrás del Nueva York, Londres no va París
triángulo.
O Berlín. No, escucha, sí.
Nueva York, Londres y París. Sí.
No, Nueva York, Londres y Madrid. No he dicho París.
Nueva York, Londres y Madrid.
París está ahora más con el...
¿Pero Madrid qué? ¿Madrid, el Madrid, Madrid o el Madrid?
Terminó en Z. Hombre, Madrid se escribe con Z porque vale. En Madrid se permite... No puede con nosotros los académicos. Yeah. Dices Madrid con Z, con D, con H, ¿no? Pero es verdad que se está haciendo un gran teatro. Y hoy vamos a hablar... Escucha, Lope de Vega, el Fénix de los ingenios... Envejeció.
El Fénix
como todos.
Y Félix.
Y el Félix. El Fénix y el Félix. Félix. Bueno, que te voy a contar. Félix. No sé si a ti ahora solamente Félix. Falta que me digas. Me pusieron
Lope,
Félix por Don Lope.
De Vega y Carpio. Nunca supe por qué mi padre se llamaba Félix, pero nunca entendí por qué. Me imagino que nacíamos el día de San Félix y ya está. Digo claro. Yo, no sé tampoco. Esperamos. Pero que Lope de Vega se llamaba Félix, también te lo digo. Sí,
y es el grande, sin duda alguna. Bueno, pues envejeció, vivió la vida. Bueno, qué pena que no se haga una serie. La vida no de él solamente, de Lope de Calderón, de Tirso, en ese barrio de las letras. Ay, si la BBC fuera española, se forrarían, ¿me entiendes? No. Bueno, pues hoy vamos a hablar con una actriz que está representando en el Teatro de la Comedia, decían antes, el Teatro de Don Tirso, allí donde estrenó
bueno,
Jardiel.
Pues déjame que diga que este espacio se llama Madrid, se escribe con...
Z.
A ver si luego nuestra invitada nos puede contar por qué en la calle en la que vivió Félix Lope de Vega y Carpio, las autoridades municipales madrileñas la han titulado de la calle Cervantes. Porque además no se podían ver. O sea que,
no se podían
¿cómo
ver.
Es posible que Lope de Vega viva en la calle Cervantes? Pero bueno.
Es curioso la vida, ¿eh? Venga. Bueno, pues estamos hablando de una actriz que ahora mismo la pueden ver ustedes en El Castigo sin Venganza de Lope de Vega en la sede de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, o sea, en el Teatro de la Comedia. Ella es... grande. Se llama Beatriz Argüello, hace Casandra. Pero una breve, saben que no me gusta mucho liarme porque la Wikipedia, saben ustedes que funciona, aunque ella tiene una página web suya personal muy interesante. Es actriz madrileña del barrio de las letras, ahí es nada. El barrio más importante del mundo si hablamos de cultura. Y eso no me lo niega nadie. Aprendió a andar en la Plaza de Santa Ana, y eso marca. Tiene una formación clásica, quizá por ese motivo es muy moderna. Es una de las grandes actrices del teatro español. Recientemente, un prestigioso crítico teatral, con ocasión de la crítica del Castigo sin Venganza, la llamó actrizón, como el tizón, como actrizón.
Bueno, podía ser actrizona también.
Actrizona. Actrizón, actrizón. Él dijo actrizón. Bueno. Se lo preguntaremos. Bueno. Nosotros hoy añadimos actriz pata negra. Actualmente pueden verla, como he dicho, en El Castigo. Ha trabajado con grandes directores como Miguel del Arco, José Luis Gómez, Eduardo Vasco, Gerardo Vera, José Pascual, Carlos Marchena o Götz Loepelman, ¿verdad? Sí. Este que les habla la ha dirigido en Cementerio de Automóviles de Arrabal, en El Mágico Prodigioso de Calderón, en Un Bobo Hace Ciento, en La Numancia, y tenemos un proyecto. Ay, cuando lleguen las elecciones y yo tome de nuevo el Teatro Público Madrileño, haremos Macbeth en versión de Luis Alberto de Cuenca, y ella interpretará, no a Lady Macbeth, a Macbeth. Ha dirigido Estaciones de Isadora, ella, en Arapiles 16, donde tú el otro día viste Óscar y Mami Rosa. Tiene el prestigioso premio Miguel Miura a la mejor actriz de teatro de 2016. Bienvenida a Madrid. Bueno, se escribe con Z.
Gracias, Juan Carlos. Un placer estar aquí.
Ahí la tienes, mírala. Empieza tú. Empieza preguntándome porque te he observado antes que la estabas mirando como quien mira a alguien digno de descubrir.
Bueno, como quien mira a un ser humano.
Sí, pero un ser humano que te interesa.
Bueno, a un ser humano que además de un ser humano es capaz de hacer algunas brujerías, que es la de representar a otros seres humanos sin dejar de ser ella misma, que en definitiva debe ser eso, ser actriz y actor.
Si acabas de decir eso sería un congreso ya, ¿no? ¿Deja uno de ser uno mismo? Yo creo que no. Precisamente tenemos tantos resquicios emocionales y podemos decir aquello que se dijo, pero nada del humano mensajero.
Para dejar de... Sí, claro, ya, si te pones así tan filósofo. Para dejar de ser uno mismo tampoco hace falta ser actriz ni actor, ¿eh? O sea, no. Con que seas un mentiroso y un cínico ya es suficiente.
Pregunta.
Pero no hablamos de eso, no estamos hablando de eso.
No. Tú has empezado hoy el programa diciendo algo que hay que repetir. Has dicho, buscan la verdad las gentes del teatro. Mira, yo un día le mandé una carta a la presidenta del Congreso diciéndole que por favor les hiciera llegar a sus señorías que se estaba utilizando el concepto teatrillo, teatro, de una manera despectiva.
Sí,
el teatro
verdad.
Busca la verdad, nunca es una mentira. Es una convención donde alguien sabe que aquello no es verdad, pero en la manera que una actriz o un actor ahonda en la verdad.
Ayer me decía Fernando Onega, Beatriz Argüello, ¿qué tal? Buenas
Muy
noches.
Muy bien, encantada
es un
de estar aquí.
Tenerte aquí en Onda Madrid y compartir contigo este rato de radio y verte además tan contente, tan feliz y tan sonriente, ¿no? Porque cuando una persona lleva la sonrisa y la alegría y la salud en la cara, da mucho gusto. Yo siempre suelo decir eso de que la felicidad es una cosa que los dioses envían. De vez en cuando la alegría depende de nosotros, no es un estado de ánimo.
Sí.
Y cuando uno está alegre, además, contaminas a la gente. La felicidad es una cosa rara, ya digo, pero la alegría es contaminante. Sí. Y si estás alegre, los que están al lado tuyo, pues están alegres. Y la sonrisa de Beatriz es de auténtica.
Sí, estoy alegre por muchas razones, por estar aquí compartiendo este rato, por estar representando el personaje que hago, de Cassandra en El Castigo. O sea que estoy viviendo una etapa buena ahora mismo.
Bueno, pues hablando de la verdad de las cosas, ayer me decía Fernando Onega, que él está siendo asesor, comisario de una exposición sobre la Constitución en el CaixaForum. Y yo le preguntaba a Fernando Onega, que es un periodista ya de muchísimo recorrido, es el hombre que hacía los discursos Adolfo Suárez. Él es el padre de aquello de puedo prometer y prometo, eso, porque él hacía los discursos a Adolfo Suárez. Y yo le preguntaba, ¿qué te preocupa más en este momento? Y decía, la forma en que estamos empleando el lenguaje y pervertimos el lenguaje y la forma en que utilizamos las palabras mal utilizadas, ¿no? Y es verdad, y además en el mundo vuestro, más todavía, porque mucha gente cree que cuando decimos payaso a alguien estamos insultándole, o cuando decimos cómico a alguien estamos diciendo algo que no significa otra cosa que ser actor, ¿no?
Totalmente.
O ser actriz, ¿no?
Sí, no sé por qué se ha puesto de moda esa manía de llamar teatrillo a algo falso, algo hipócrita, algo como carente de ningún valor, ¿no?
Esa es la clave. Fíjate, yo creo El otro día tuve ocasión, precisamente porque fui al congreso, al programa de Lee del Valle, y estuve hablando 5 minutos con Guerra, ¿no? Alfonso Guerra. Alfonso Guerra es un hombre de teatro. Yo lo que creo es que...
Dirigió teatro.
Claro,
teatro
y le tenemos de presidente
de honor
en la Asociación de Directores de Escena de España. Es que los actuales políticos y políticas les interesa el teatro poco. Y ahí empieza todo.
Bueno,
porque si de
vamos
verdad...
vamos a ver, Juan Carlos y Beatriz, el teatro y cualquier manifestación cultural. Claro. Yo no me gustaría decir esto de usted de qué va, no voy, a mí me gusta ir mucho al Thyssen, mucho al Reina Sofía y especialmente al Prado. Y no me encuentro jamás a ningún dirigente político que yo conozca y conozco a muchos. Y conozco a muchos. Y voy al cine y tampoco. Y voy al teatro y tampoco. Es decir, es más fácil encontrarte a la Reina Letizia y al Rey Felipe VI en un teatro o en una sala de cine que a un político. Pero mucho más fácil, lamentablemente. Y luego se nota. Pero hablamos de la verdad, ¿no? Hablábamos de la verdad. Yo decía lo de la verdad porque solo desde la verdad alguien como Beatriz y como otras muchas actrices y actores, solo desde la verdad que emerge en ellos pueden emocionar a quien está viendo, ¿no?
Sí.
No es imposible, ¿no?
Sí, cuando te adentras un poco en el alma de un personaje, sí que, bueno, lo haces de una manera muy honesta y muy arriesgada, ¿no? Entonces... yo no tengo una búsqueda de la verdad, porque para mí la verdad es un concepto muy grande. Yo busco mi verdad en el momento vital en el que estoy y cómo puedo afrontar lo que le pasa a esa persona que voy a encarnar y hacerlo de una manera, bueno, pues que me empape lo más profundo posible para poder yo transmitir eso al público, ¿no? De una manera muy muy valiente. Yo creo que los actores somos tremendamente valientes y tremendamente vulnerables, ¿no? Por eso, porque vivimos en un estado de despojamiento de uno para que entre otro carácter en nosotros y poder expresarlo, ¿no? Entonces es un trabajo muy complejo.
Oye, Juan Carlos, con tu permiso, ¿dónde te viene, Beatriz, la vocación de actriz? ¿Dónde viene? ¿Dónde nace? ¿En qué momento nace?
Bueno,
¿es tu familia?
Sí, yo creo que hay ahí un componente genético importante. Mis padres se conocieron en el Institut del Teatre de Barcelona, estudiando interpretación. Se conocen allí y luego se vienen los dos, se casan y se vienen a Madrid, donde acaban en la Resat. Y mi madre lo dejó un poquito antes, ya empezó con magisterio, y mi padre sí que siguió trabajando, estuvo en el Marsade de Marsillac, porque él pertenecía, bueno, él estaba en el grupo de teatro independiente con Bululú, hizo La vida es sueño, hizo De Segismundo, hizo Estudios 1, José Luis Argüello se llama, o sea, empezó a trabajar, hubo unos años ahí hasta que ya me tuvo a mí. Y un poquito ya, al cabo de 5 o 6 años de tenerme, ya se retiró para hacer otra actividad que, bueno, que le surgió y bueno, ya tiró por otro lado. Pero sí, yo creo que, bueno, que el teatro estaba como muy presente en mí.
¿Y tú estudias arte dramático? ¿Vas a la Resat? ¿Qué es lo que haces?
No, yo empecé con la danza en la adolescencia. Y estuve un año fuera en Estados Unidos bailando y estudiando COU allí. Luego llegué y me presenté a la Resat y no me cogieron.
Suele ocurrir. Cosas ocurren. Sí,
no me cogieron. En la entrevista me dijeron que no, que bueno, no pasé todas las pruebas de interpretación y luego en la entrevista pues no. Entonces, mi padre siempre, bueno, buscó la manera, bueno, me animó porque es que yo dije, nada, sigo bailando, yo no sirvo para esto, yo me voy al ballet otra vez. Y entonces, bueno, entré con Ángel Gutiérrez en su escuela.
El ruso.
Sí, estuve allí 3 años, entré en su compañía, en el Teatro de Cámara, en una sustitución, y José Luis Gómez vino a ver ese montaje en el que yo estaba, yo tenía 19 años, 20 años, y me presenté a las pruebas de la Abadía. Y me cogió. Mentí en la edad. Porque era
de vender. Bueno, siempre hay que mentir para estas cosas.
Pero bueno, ya se puede decir.
Hombre,
hace tanto tiempo que ya...
Desclasificados los papeles.
Ya, da igual. Y bueno, me he formado un poco... Bueno, ya estuve en la Abadía 5 o 6 años. Ahí fue un poco mi formación más técnica. Yo siempre digo que la pasión por el teatro me la despertó Ángel Gutiérrez con ese descubrimiento, sobre todo de la lectura. ¿no? Claro. Y empezar a leer y luego la técnica para poder hacer el trabajo, pues me la dio Gómez.
Qué importante es, ahora que estamos hablando con Beatriz Argüello, aquellos que nos escuchen, los padres y madres que nos escuchen y tengan a un hijo que quiere ser futbolista, que quiere ser periodista, que quiere ser actor, actriz, que quiere ser trabajar en el circo, no sé, que apoyemos y que impulsemos y que defendamos lo que quieren ser los hijos. Pero porque, perdón un segundín, Beatriz cuenta lo que cuenta, pero yo cuando lo estaba contando Beatriz me acordaba de mi familia, lo que ha habido es mucha gente de leyes y notarios y registradores y jueces, y cuando yo quise ser periodista y fui a ver un tío mío para decirle, yo no tenía padre, tuve que decirle, no tenía padre, había muerto mi padre, y al tío mayor que era registrador de la propiedad, es que quiero estudiar periodismo. Y eso que digo, pues eso, ¿qué carrera es esa? Me dijo mi tío. Digo, eso es ciencias de la información. Dice, no, tú estudia derecho, que ya escribirás en los periódicos, me dijo.
Fíjate. Claro.
Quiere decir con esto que, bueno, mi madre dijo, no, tú quieres ser periodista, vas a ser periodista. ¿Quieres radio? Pues vas a trabajar en la radio. No, pero también Beatriz está diciendo que realmente cuando uno va a un sitio, quiere hacer lo que quiere hacer, le sale del alma ser actriz. Se va a examinar, pasa las pruebas y le dicen al final, un jurado, con todos mis respetos, yo en primo me he encontrado mucha gente que examina, que no sabe lo que es un micrófono, o sea que, pero bueno, pero te examinan y son capaces de decir tu futuro, además, es decir, no vales para ser actriz. Pues hay que seguir insistiendo.
¿Eh? A mí me examinó Ángel Gutiérrez.
¿Ah, sí? Sí. Fíjate.
En la Escuela de Arte Dramático. Lo que está diciendo es fundamental, solamente pondría un pero. Cuidado con las profesiones de moda. Pongámoslo, o sea, dices, yo creo que a veces, yo he visto, ha venido gente a verme diciendo unos padres, a ver, que la niña se quiere dedicar al teatro, y a ver, ¿usted cree que tiene futuro? Es que el futuro nos lo vamos labrando cada uno de nosotros. Lo digo esto porque estamos en unos momentos donde muchos niños quieren ser futbolistas. Cuidado, como deporte fenomenal, como concepto de futbolista, cuidado. Porque son una panda mamones, de aquí te espero. Entiéndeme, a ver si me entiendes, ¿no? Que gente con mucho dinero, o sea que... Lo curioso son estas profesiones, que mi hija quiera ser actriz, bailarina, fíjate si te dice en circo, ¿no? Pintora, músico,
hombre,
¿no?
Yo ahora que tengo hijos, como madre, bueno, pues también me genera mucha inseguridad que alguno de ellos me diga, yo quiero ser actor o actriz.
Mira qué interesante.
Como claro. A mí, claro, ser periodista.
Dices,
claro.
Dios mío, qué duro es esto.
Es que es muy duro.
Es que es muy duro, porque durísimo. En una inestabilidad vital, económica, y que bueno, que hay que valer para vivir así también. O sea,
todos los días de tu vida vas a estar empezando.
Sí, sí, y bueno. Que
no, y demostrando lo que vales. Hombre, es un examen permanente, el primer día, gente que no te conoce y que te quiere examinar, y que te quiere ver, meses sin trabajo y otros meses que se amontonan.
Y luego, los artistas en España no están bien vistos, me refiero. Tú te vas a Buenos Aires, te vas a Latinoamérica y hay un reconocimiento, ¿me entiendes? Y siempre pongo un ejemplo. ¿Cómo es posible que se nos haya ido Lina Morgan, que se nos haya ido la cantante esta, por Dios, la mujer de Fernando Fernán Gómez?
Pradera, María de la Pradera.
Y no se le ponga una calle, una estatua, ¿no me entiendes? O sea, ¿por qué? Porque somos, la memoria es muy frágil y se olvida todo, ¿no? Entonces, aquellas mujeres y hombres que han formado parte de nuestra vida, López Vázquez, todo eso, dices, teníamos que tener unos reconocimientos en las calles de las ciudades a esas personas. España en eso somos, nos cuesta. Sí. Y ahí los políticos, volvemos otra vez, son los que mandan, porque mandan en los municipios, ¿entiendes?
Bueno, es que es largo de explicar esto. Un día nos vamos al Gijón los tres y hablamos, y tomamos un vino y hablamos, pero venimos donde venimos, venimos de un desprecio, quiero decir, ha habido 40 años antes de la Constitución y la democracia. Hombre. Ahora que hablamos de esto, que fue una oscuridad absoluta, efectivamente los actores y los directores de cine, de teatro, eran bultos sospechosos.
Exacto.
Y además eran rojos pervertidos y gente que es que
no, pues
quitar todo eso,
como son.
Quitar todo eso realmente de lo que es la memoria colectiva de un país es muy complicado. Y sin embargo, lo único que sabemos claro desde los griegos es que sin teatro no podemos vivir, sin ver nuestra vida, lo que realmente somos en unas tablas, no nos podemos reconocer. Es que esta es la verdad. Pero bueno,
ella está haciendo Cassandra y no hemos hablado de Cassandra.
Sí, no, es que nos interesa ella haciendo Cassandra y ella como persona, porque detrás de... ¿A ti no te da pena algunas veces qué poco conocemos a nuestros actores? Mejor, nos hablan siempre de los personajes y qué poco de la persona. Y a mí me gusta que...
Mezclar.
Háblanos de esa Cassandra que estás representando y de ese finisecular Lope en esa gran tragedia española.
Bueno. Pues el texto es maravilloso. El texto es uno de los grandes textos del Siglo de Oro y bueno, es muy complejo, con unos personajes maravillosos. Y bueno, es un privilegio, es un lujo, es un regalo que hacer este personaje, ya con experiencia, pero vital, como me encuentro ahora, y la disfruto muchísimo. Es El castigo sin venganza. Bueno, lo explico a grosso modo para los oyentes.
Sí.
Es una historia de honor. El duque de Ferrara tiene un hijo bastardo y se casa con Cassandra, que es la hija del duque de Mantua, que llega a la corte de Ferrara. Es un matrimonio de conveniencia y, bueno, es una chica más joven que él. Y entonces surge una historia de amor entre el hijastro y Cassandra en una de las ausencias del duque que se va a la guerra. Y cuando vuelve, se encuentra todo el pastel, ¿no? Entonces, es muy complejo y es maravilloso. A mí me encantan los textos.
Ese Lope maduro,
ese Lope que quiere demostrar que tiene una erudición, un Calderón que está llegando con mucha fuerza y él es el poeta del pueblo. Y entonces aquí hay unos versos, es que es un decálogo de todas las posibilidades versales, las quintillas, el romance, o sea...
¿Cuesta memorizar mucho eso o no?
A mí no me cuesta mucho el verso memorizarlo, porque es música. Es música, entonces aparece muy arduo al principio cuando lo ves, dices, ¡ay, Dios mío! Pero empiezas y si tienes un poco de oído musical, vas como hilando. ¿No? Y no es muy complicado, parece más difícil de lo que es.
Es más complejo la narrativa, ¿que sí?
Sí.
Sí, mucho más.
Aquí te cuesta porque, claro, hay palabras que no utilizas en tu vida cotidiana.
Este es un Lope moderno, a ver, me explico. Naturalmente las distancias son enormes, ¿no? Pero es un Lope que entendemos bien, ¿no? O sea, te vemos actuar, hacer de Cassandra y esos sentimientos, esas
situaciones... Sí, se entiende. De hecho, el público está enganchado desde el principio, o sea...
Es uno de los grandes textos y no demasiado conocidos, vamos a decir, ¿no? Es un texto complejo donde un director y un actor y una actriz se miden.
Sí. Y además con... toca muchas cosas muy actuales. O sea, el final, ese...
Bueno, es que hay cosas tan actuales y es que a veces...
El teatro siempre presente.
No, pero si es que realmente desde los griegos... No sé si antes, desde los griegos, es que las cosas son muy actuales.
Es que son muy actuales.
El odio, el amor, la rabia, la soberbia, la traición, la mentira, la valentía, la cobardía. Si esos sentimientos están
y
ahí.
Y ahora nosotros los españoles en la política nos va dando también piezas.
Oye, aunque parezca mentira, llevamos casi 25 minutos.
Madre
y
mía,
tú...
Esto es increíble.
Bueno,
no, pero no se puede marchar sin dejar...
No, ya, ¿sabes lo que...? Siempre recuerdo una cosa por si a Beatriz Argüello le hace un poco de gracia. A mí un día me contaba... Esto lo cuento muchas veces, ya lo sé yo. Me contaba un día un crítico de cine, Carlos Bollero, que el mejor crítico de cine que había era su culo. ¿Sí? Como suena, su culo.
Claro.
Sí. ¿Y por qué su culo? Dice, pues porque tú puedes ver una película en Kinépolis, que está aquí al lado, en unos sillones maravillosos, y ser un pesteño de película, y tu culo te reclama diciendo, te mueves, cambias la postura 20 veces, y demás. Ahora, puedes ver un peliculón o una obra de arte...
Y no enterarte que tienes culo.
No, y no enterarte... Y puedes estar sentado en un banco de cemento y el culo no te reclama. Ese es tu crítico. ¿Eh?
Qué bueno.
Veas que la gente se mueve mucho en la butaca...
Se mueve mucho, mala señal.
Lo que me contó Félix, el crítico.
Vale.
Habla el crítico. Venga, simplemente que
nos deje una frase de Madrid. De ese Madrid que ella conoció en su infancia. Que, o sea, Madrid y su carrera, su vida y sus amores y sus desamores y todo, es una ciudad donde ella vive, donde ha vivido y donde yo creo que siempre vas a estar. Déjanos una frase de esas que luego al final de temporada haremos algo con ellas.
A ver, no, bueno, a mí lo que me encanta de Madrid es mirar hacia arriba y ver las casas. Me gustan las ventanas. Me gustan las luces que asoman en la oscuridad de la noche, esa noche que no existe en Madrid, por la luz, ¿no? Y me pierdo siempre mirando arriba, no sé por qué.
Oye, y si nos tienes que invitar a Juan Carlos y a mí a un vino en Madrid, ¿dónde nos llevas?
Ah, pues donde has dicho tú antes, me encantaría ir al Café Gijón con vosotros dos a charlar.
Pues ahí quedamos, ¿no? Vamos al Gijón, sí, ahí vamos a quedar.
Nunca les defraudará al Gijón.
Sí. Siempre que paso por el Gijón me acuerdo de aquel actor al que llamábamos de niños el Algarrobo, porque siempre que pasaba, luego yo iba a saludarle después, porque siempre estaba sentado en el Gijón, siempre. Con grandes actores tortugas alrededor, como Manolo Vicent y más gente, claro. con Alexandre, con más
es
gente.
Es que habría que recuperar esas tertulias.
En el español sí. Yo hice el famoso
habría
espacio
que recuperarlas.
De Cantos, pero las tertulias, y además, porque estamos un poquito hartos de los gritos de la televisión, sí. ¿Entiendes? Bueno. El vivo y el directo. Se nos ha acabado nuestro tiempo, pero bueno,
Beatriz. Se ha acabado el tiempo, se ha acabado media hora.
Pasa volando.
Juan Carlos.
¿Has visto qué actrices te traigo? ¿Qué actrizón?
Sí, bueno, ya te... Yo luego te diré yo lo que pienso cuando no esté Beatriz, ¿vale?
Perfecto.
Beatriz, muchas gracias.
Arguello, es un placer. Muchas gracias.
Igualmente.
Gracias.
Gracias.
Pues enseguida, una edición más reducida, no es la normal, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo en unos segundos, aquí, en Onda Madrid. No vengas a Madrid.